Java Hispano Podcast número 84, abril del 2010. Hoy presentamos las noticias del mes. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Siempre a lo largo de la vida ha sido un constante cambio, una constante evolución, de manera que lo nuevo que aparece mejora favorablemente lo anterior. Recientemente, Jace Gosling, el creador de Java, ha dejado Sun y bueno, ha dicho que de momento se va a tomar unas vacaciones y luego ya verá. Sin embargo, yo me quedo con una frase que dijo Jace Gosling, que hay ingenieros o evangelistas que han abandonado Sun y que están creando sus propias startups. Y aquí podemos ver que los cambios siguen siendo inherentes a la vida humana. Eso no significa que sea mejor ni peor, eso el tiempo lo dirá. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de las noticias más relevantes publicadas en el portal presentado por Abraham Otero y Eric Camacho. De las noticias que hablaremos, el futuro sobre Glassfish, un webinar publicado por Eduardo Pellegrín. Seminario gratuito sobre GWT en Madrid. Jace Gosling abandona Sun y Kokure, el creador de Hudson, también. Nuevo mecanismo anti-memory leak en Tomcat 6. Joshua Block hace una crítica sobre la dirección de los últimos años de Java. Y finalmente, ataque en los servidores de Apache utilizando una vulnerabilidad de Jira.
Java, Spano, Podcast.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podremos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, socorras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
Hola a todos, soy Abraham Otero, estoy en Madrid, España. Estoy aquí con Eric Camacho.
Hola a todos, yo estoy en Praga, ahora por razones de trabajo.
Encima tú estás aislado, ¿no?
Sí, sí, me ha tocado todo esto del volcán de Islandia y no sé qué, y bueno, voy a estar un poco más de lo planeado por acá.
Bueno, por lo menos Praga es una ciudad bonita y podéis disfrutar de ella. Si tenéis buen tiempo, aquí está haciendo un fin de semana de perros.
Aquí está bastante bien, por ahora.
Bueno, comencemos con este podcast. Va a ser un podcast de noticias y primero, como ya suele ser casi tradicional, vamos a comenzar con cosas internas de la casa. Esta mañana hemos celebrado el seminario de GWT que ha impartido Manolo Carrasco. Hemos batido nuestro récord de asistencia al seminario. Ha habido 60 y pico personas, la sala abarrotada hasta el fondo. De hecho, los del fondo no sé cómo de bien verían la pantalla del proyector. Pero bueno, la novedad de este seminario es que lo hemos grabado en video y es nuestra intención colgarlo en Parlays, a ver si no hay ningún problema editando el vídeo y preparándolo todo. Es algo que nunca hemos hecho, así que es territorio desconocido, pero si nada sale mal, pues hemos grabado tanto la pantalla del portátil que usamos para las presentaciones como al propio ponente. Sería una presentación estilo Parlays. Ya intentamos hacer esto en el Sprint 2GX Day y ahí salió mal la parte de grabar la pantalla. Nuestra experiencia con el dispositivo hizo que al final no, para hacer esto usamos un dispositivo hardware y bueno, por ciertos motivos técnicos pues no conseguimos hacerlo funcionar como Dios manda. Tenemos pendiente, por cierto, colgar los vídeos del Sprint 2GX Day. No nos hemos olvidado de ellos, pero esos vídeos nos los tiene que pasar una compañía que le pagamos para grabar el evento, y estamos muy cabreados con ellos porque aún no nos han dado los vídeos, que vamos, que tampoco tiene que ser eso tan complicado, más que se dedican a ello, ¿no? Pero bueno, que si todo sale bien, que colgaremos este vídeo y a ser posible a partir de ahora las charlas que celebremos aquí en Madrid, por lo menos, que es donde tenemos ahora mismo el material para grabar, las vamos a intentar grabar en vídeo y colgar para que no solo la gente de España o casi incluso más bien de Madrid pueda disfrutar de este material, ¿no? Por otro lado, otra cosa interna es hemos publicado esta semana en el portal una oferta laboral de una empresa de aquí madrileña, Paradigma Tecnológico. Es la segunda vez que hacemos esto, la otra vez lo hicimos pues hace básicamente 2 años, casi justos, en el 2008, más o menos por estas fechas, en aquella vez fue Kinetia, y bueno, como ya hemos explicado en la noticia y como aquella vez pues un poco el acuerdo con la empresa es que si a través de esta noticia ellos contratan gente, Java Hispano va a ganar 1.200 euros si esa persona se queda 6 meses trabajando con ellos y 800 más si se queda un año completo, ¿no? Es un poco, cobramos solo si da resultados. Me consta que a estas alturas pues ya ha habido como que 6 o 8 currículos que se les han enviado. Queda por ver si contratan a alguien, ¿no? El motivo de hacer esto pues es para financiarnos, aunque tenemos un buen colchón de dinero, no es que estemos en la ruina ni mucho menos, aunque tenemos un colchón, mes a mes Java Hispano es deficitario, entonces si de vez en cuando no conseguimos dinero de algún patrocinador, pues a la larga nos quedaríamos sin dinero, ¿no? Pero bueno, además el hecho de disponer dinero nos permite precisamente hacer cosas como grabar en vídeo estas charlas. El cacharrico hardware para grabar pantallas nos ha costado 300 euros. Cámara de vídeo la hemos conseguido gratis, ¿no? Pero el trípode que necesitábamos y una tarjeta de memoria grande que permita grabar un seminario de 4 horas ha habido que pagar por él. Y bueno, ha habido... si hay dinero siempre se puede hacer más cosas, ¿no? Entonces consideramos que no es una molestia demasiado grande para los usuarios del portal. También, francamente, no hacemos esto con cualquier compañía, ni mucho menos. Tanto Kinetia como Paradigma Tecnológico son compañías que antes de llegar a algún tipo de acuerdo con ellos las hemos investigado, tratando de contactar con gente que trabajase o hubiese que esté trabajando ahora o que haya trabajado en ellas, ¿no? Y bueno, no vamos a decir que son el paraíso y que todos son rosas, ¿no? Todas las compañías, pues... al final lo que quieren es sacar beneficio de sus trabajadores, pero bueno, también tenemos claro que están por encima de la media, por lo menos de aquí de España, ¿no? No son de lo peor ni mucho menos. No haríamos esto con cualquier compañía y en general si veis los comentarios de la gente en la noticia, pues son positivos, ¿vale? Hay gente que ha trabajado, que se ha entrevistado con ellos y en general la gente tiene buena impresión con ellos. Vamos a hacer más cosas con Paradigma. Ellos ya fueron patrocinadores del Sprint 2GX Day. Esta semana que viene vamos a montar una charla de Test Driven Development aquí en Madrid, que también esperamos grabar. Y bueno, esperamos que vaya a ser una colaboración a bastantes niveles y más allá de simplemente ponerles aquí esta oferta. Son una empresa que... no me voy a meter en hablar de cómo buenos o malos son, pero sí que tienen algo que es curioso y va a contracorriente, y que es que en todo el 2009 han estado contratando gente y ahora siguen contratando más, ¿no? Entonces, algo deben de estar haciendo bien si en medio de esta crisis, recesión mundial, ellos han seguido creciendo y siguen creciendo y están interesados en seguir contratando gente, ¿no? Entonces, son una empresa un pelín diferente, por lo menos aunque solo sea por eso, ¿no? Cuando todo el mundo ha tenido que recortar, ellos han seguido creciendo. Y esto es todo por mi parte. ¿Quieres tú comentar o añadir algo, Eric?
No, pues nada más decir que siempre hemos sido muy transparentes cuando hemos hecho esto. Y aunque, bueno, nunca ponemos esto en las noticias, realmente cada que hay una oferta de este tipo se discute bastante en la lista de discusión de la Asociación Java Hispano, ¿no? No es algo que decide Abraham o que decide alguien más, sino que realmente hay una discusión de fondo, hay una cierta investigación. Y si aceptamos una oferta así o no, así como hemos aceptado, también hemos rechazado algunas otras.
Efectivamente, o sea, lo primero que hago cuando, si me contactan a mí o a quien me contactan, pues es mandar un correo a la lista interna de Java Hispano y esta empresa quiere hacer esto. ¿Quién la conoce? ¿Quién conoce a alguien que esté allí que me podéis decir de ella, ¿no? Comenzar a través de LinkedIn, que es una herramienta genial para esto, pues contactar a antiguos desarrolladores y mandarle un correo. Oye, mira, ¿qué te parece Paradigma Tecnológico? ¿Tú has quedado muy cabreado con ellos o has estado allí contento? Y porque normalmente la gente cuando le contactas para eso, pues no le parece mal, ¿no? Y te da su impresión.
Así es.
Y bueno, si no hay nada más que decir que esto, creo que ya podemos comenzar a hablar de cosas un poco más tecnológicas, ¿no?
Sí, ahora tenemos muchas noticias, sobre todo de Oracle. Bueno, la primera es una buena noticia, creo yo. Es sobre que por fin se publicó el cronograma para Glassfish, el servidor de aplicaciones de Sun, bueno, ahora de Oracle. Es un cronograma bastante detallado, ¿no? Lo que piensa hacer Oracle con Glassfish es, en este 2010, es añadirle soporte a varias plataformas, a varios hardware, sistemas operativos, supongo que de los que maneja Oracle internamente, como Linux, soporte para JRocket, la implementación de la Virtual Machine, que era de web de VEA, que ahora es de Oracle, una implementación bastante usada en la industria. Entonces ahora Glassfish va a poder correr sin problemas sobre esta implementación. Y también en el 2010 tienen planeado liberar Glassfish 3. Ahora mismo están en la versión 2.1.2 y quieren seguir mejorando Glassfish y liberar la 3.01. Glassfish ahora liberó la 3.0, si no mal recuerdo, a finales del año pasado, que es la implementación de referencia de Java Edición Empresarial 6. Entonces, por lo que deja ver este cronograma, Oracle va a seguir mejorando tanto la versión 2 como esta 3. Quiere liberar la 3.1 este mismo año, ya añadiéndole cosas que el Enterprise necesita, como mejor soporte para clusters, replicación de estados, soporte para Coherence, que es una herramienta para escalamiento de aplicaciones Java que tiene Oracle, que también compró, por cierto, alguna otra empresa. Y en 2001 van a seguir mejorando Glassfish 3. La van a integrar con algunas cosas, productos de Oracle como Oracle Identity Management. Le van a meter cosas de lo que sería Java Edición Empresarial 7. Y en el 2012 tienen pensado ya terminar con Glassfish, la versión 4. Y una integración total con WebLogic Server. Esta integración sería a nivel de que ambos compartirían una plataforma común. Y ya sería la implementación de referencia de Java E7. Y en el tema de las licencias, van a manejar una licencia dual. Habrá una edición de Glassfish comunitaria que al parecer va a seguir respetando la misma licencia de software libre open source que tiene ahora mismo Glassfish. Y habrá otra licencia comercial que se llamará Oracle Glassfish Server, que ya va a estar soportada por Oracle, que tendrán, supongo, algunas integraciones más con los productos empresariales de esta empresa. Y que, bueno, se va a cobrar, se va a hacer de pago. Entonces la idea es mantener la edición abierta, la edición gratuita, y en paralelo tener una misma edición pero cerrada y de pago.
La versión de pago tiene algunos add-ons comerciales, pero eso también sucedía antes. O sea, add-ons propietarios que no están disponibles en la versión abierta, pero eso también sucedía antes, o sea que realmente no ha cambiado.
Sí. Pues bueno, creo que era algo que teníamos mucha incertidumbre, ¿no? Todos aquellos que usamos Glassfish, pues bueno, ya veremos. Al parecer las cosas pintan bien.
Una de las cosas que sí que se ha perdido es la V. Ya no hay Glassfish V3.
Ah, claro.
Por cuestiones de nomenclatura de Oracle, que parece que les gusta ser muy uniformes con los nombres, pues no han cambiado los nombres a las versiones. Y de hecho también los nombres de la versión open source y de la de, en el caso de Sun, solo era Glassfish, y para de contar tirar millas, ¿no? Ahora los dos servidores, el comercial es Oracle Glassfish Server y el otro es Glassfish Server Open Source Edition, ¿no? Porque también por cosas de Oracle, pues los productos de la empresa tienen que tener nombres claramente distintivos de soluciones open source y bla bla bla. Pero bueno, esos son temas menores. ¿A ti esto te ha tranquilizado al 100% como usuario de Glassfish, Eric? O sea, ¿crees esto es toda la seguridad que tú necesitabas? ¿Y crees que nada, no hay problema, esto va a seguir adelante sin problemas o no?
Pues creo que el problema que hay es, digo, con Sun nunca se tuvo problemas en tener dos licencias para Glassfish. La licencia open source, el producto que obtenías con la licencia open source era tan bueno como el producto comercial. El producto comercial simplemente te daba acceso a soporte directo con la empresa. Y ahora mismo, pues, Oracle es una empresa diferente. Entonces la gente, yo me incluyo, hay cierta incertidumbre entre qué tan bueno va a ser la versión gratuita, ¿no? La versión community. Si no, va a ser una versión muy, muy básica, una versión que le falte cosas básicas como soporte para clusters o soporte para ciertos sistemas operativos. Y ese es el problema, ¿no? Pero bueno, creo que ya de entrada ya ganamos con saber que va a seguir existiendo esta versión abierta, ¿no? Open source. pero sí no sabemos hasta qué tan buena va a ser, ¿no? Con Sol nunca se tuvo problema, pero con Oracle, pues bueno, seguimos esperando a ver qué pasa.
Mira, yo te voy a comentar cómo veo la cosa. Oracle es una empresa súper enfocada al negocio y a los beneficios. Oracle no creo que vaya a mantener dentro de la compañía proyectos open source que no vayan a traducirse en algún beneficio directo o indirecto para la compañía. Si va a seguir habiendo una versión open source de Glassfish, que sea más que una implementación de referencia y que sea algo que se puede emplear en producción, si va a suceder esto, para ello es necesario que la versión comercial de Glassfish sea beneficiosa de dinero realmente y que le permita pues lo que te venden ahora un poco la gente que antes estaba en Sun y ahora está en Oracle, ¿no? Que es que hay ciertos nichos a los cuales Glassfish se adapta mejor, ¿no? Pues empresas a lo mejor no tan grandes donde tiene más sentido montar un Glassfish y no un WebLogic, y es un argumento perfectamente válido y bueno, puede que tengan razón, pero vamos, yo creo que si no es rentable desde el punto de vista comercial, se acabó.
También hay algo que también me da algo de confianza, que es que uno de los principales desarrolladores del proyecto, Antonio González, creo que es portugués, el chico este, es de los pocos que no ha salido de Oracle, que al parecer está bastante contento con lo que ha recibido de Oracle ahora en la adquisición, y que pues bueno, yo lo sigo mucho en Twitter y en su blog, y él acaba de sacar su libro de Glassfish con Apres, me parece, o con O'Reilly. Está posteando mucho material, está moviéndose mucho en las conferencias para promover Glassfish, y creo que es de las pocas personas de EdgeSons que lo siento bastante contento, ¿no? Creo que él siente que Oracle le está apoyando. Entonces eso a mí me da bastante confianza, ¿no? No ha seguido corriendo como lamentablemente sí, otros empleados de Sun.
Sí. Yo hay una cosa que me mosquea un pelín. Y es la siguiente, ha habido un par de webinars explicando este roadmap. Yo asistí a los dos, uno fue en inglés, el más oficial, el más general, ¿no? Y tenemos la gran suerte de que uno de los principales responsables de Glassfish, Eduardo Pellegrí, de hecho a nivel de comunidad él es el principal responsable y él es un ingeniero distinguido de Sun, es español y también ha repetido esa charla en español, y también fui a la charla en español, ¿no? Y en la charla en inglés nadie preguntó una cosa que yo tenía en la mente y no pude preguntar porque, bueno, por fallos de Ustream no me funcionaba el chat, así que no le pude preguntar nada. En el español ya me funcionó el chat y se lo pude preguntar, y mi pregunta, que bueno, parece que es una pregunta que no tendría que ser tampoco muy relevante, es bastante simple. Y es, ¿hay planes para que JDeveloper soporte Glassfish? Y Eduardo no me la puede responder, aunque la sabe. Eso es lo que lo dijo. Y para mí es una pregunta muy importante, porque una de las cosas que nos dejaron bastante claras desde el principio es que el entorno de desarrollo para los clientes de Oracle era JDeveloper. Y es el entorno de desarrollo que se integra con su base de datos, que usa su framework JSF y que, bueno, que tiene todas sus historias. Si se va a crear soporte, si se va a dar soporte para Glassfish en JDeveloper, entonces yo también soy la leche de optimista y creo que va a ir la cosa para adelante. Si no, ya tengo más dudas. Y por eso creo que esa pregunta es bastante importante. Y vamos, de hecho, prueba de que es importante es que no la pueden responder dentro de Oracle. Aunque la saben, ¿no? Pero no hay posición oficial todavía.
No, y yo creo que siguiendo eso que dices de que Glassfish existirá mientras le sea redituable a Oracle, hay algo importante, ¿no? Bueno, su principal competidor...
Seguirá existiendo, pero puede convertirse solo en una implementación de referencia que no tiene herramientas de monitoreo, ni suficiente rendimiento ni robustez para ponerla en producción.
Pero yo creo que ahora el principal enemigo de Oracle, bueno, sigue siendo WatchShare de IBM, pero Tomcat, Yeti, sobre todo ahora Tomcat con las herramientas de monitoreo que está sacando VMware, Spring Source, creo que ese también ya es un importante nicho de mercado, ¿no? Si se descuida un poco Oracle, le pueden ganar muchos clientes en ese lado. Entonces, digo, no sería demasiado complicado ver que ellos pueden implementar una estrategia similar, ¿no? Seguir dando Glassfish gratuito y algo, vender alguna licencia de soporte y de este tipo de herramientas de monitoreo que, bueno, se compran muchos en el Enterprise, Entonces creo que por ahí también van a tener que analizar eso ellos. O sea, no van a poder quitar a Glassfish tal cual porque le dejarían prácticamente el mercado a Jaybus y a Tonka, que bueno, de hecho ahora Tonka cada vez tiene más mercado, ¿no? Estaba viendo una encuesta hace como 2 semanas entre desarrolladores de Estados Unidos y al menos en esa encuesta Tonka ya tenía el 40% del mercado de servidores Java.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, a la siguiente noticia, que seguimos en la línea de Oracle, y es que James Gosling, después de 2 meses en Oracle, ha dimitido. No lo han echado, ha dimitido, ha dejado la compañía. No ha dado detalles realmente de por qué se va. Ha dicho que por lo de ahora prefiere no decir nada porque cualquier cosa que dijese ahora mismo va a hacer más daño que bien, entonces que no va a decir nada. Ha dicho que se va a tomar unas vacaciones y que después pues volverá, tratará de buscar trabajo, ¿no? Y bueno, hay un montón de causas por las que puedan haber sucedido esto. Puede simplemente que sea pues que Gosling es una persona mayor relativamente, ¿no? Está a 50 y tantos años, seguro que tenía bastantes acciones en Sun, probablemente haya ganado bastante dinero con la venta, y con esto no quiero decir que el tío pues nada, tiene dinero y a él no le importa nada, sino que es una persona con mucho nivel, que probablemente a nivel con mucho nivel en cuanto a conocimiento tecnológico, que desde el punto de vista económico seguramente tiene su vida resuelta, y que no tiene en absoluto por qué estar trabajando en una empresa en la cual no está completamente a gusto. Entonces a lo mejor tampoco es que haya que ver esto desde el punto de vista ¡guau! Oracle es tan infierno que todo el mundo se va, hasta Gosling se fue, ¿no? A lo mejor es simplemente que no tiene por qué ser un infierno, pero no, las cosas no van a ser exactamente como a Gosling le gustan, y él no tiene por qué tolerar nada a estas alturas de la vida, obviamente, ¿no? O sea, él fijo que no va a tener problema en encontrar trabajo si quiere trabajo en otro lado. Fijísimo que en Google no tendría ningún problema en contratarle y en hacerle otro chief Java como es Joshua Bloch, ¿no? Y vamos, puede encontrar buenos trabajos, entonces no tiene tampoco por qué ser excesivamente negativo esto. Sí que es cierto que no es la única persona que se ha ido, ¿no? Pues otra de las personas que también se ha ido voluntariamente es Kosuke, el japonés que llevaba 10 años en Sun y que era el creador, el padre, el principal responsable de Hudson, del servidor de integración continua. Este hombre se ha ido para crear su propia compañía en torno a Hudson y él afirma que ya tenía pensado hacer esto de todas. Y bueno, puede que sea cierto y que esto precisamente haya sido el último empujón. Ha habido otra gente que sí que la han despedido, a Simon Phipps. En este caso sí que fue despido. Simon Phipps era el principal responsable de la relación de Sun y el mundo open source, y en este caso sí que le han dicho: no tenemos un puesto para ti. No sé si ya tienen alguien que se encarga de eso en Oracle o simplemente no quieren a nadie, no ven necesidad de eso. Pero bueno, Simon Phipps ya ahora es uno de los miembros del board de Open Source Initiative, así que haya encontrado trabajo. Y bueno, a mi nueva otra persona que también para nosotros, para los grupos de usuario de Java y demás similares, era importante, Aaron Houston. Él era la principal interfaz entre todo este tipo de grupos de usuario y comunidades como Java Hispano y Sun, y a él también le han dicho que sus servicios no eran requeridos, así que podía abandonar la compañía. Y está habiendo pues un goteo de gente que está abandonando Sun, algunos de tanto perfil pues como sobre todo Gosling, por supuesto, y también Kosuke.
Pues nada más, ¿no? ya si se va Gosling, bueno, gente como Kosuke, como Aaron Houston, Simon Phipps, están perdiendo un montón de capital intelectual y le están perdiendo al parecer a propósito, y eso es lo que da que pensar, ¿no? ¿En qué se va a convertir Java? ¿En qué va a pasar con todo esto? Lo cierto es que, ya creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Oracle no sé, normalmente no hace cosas como tener a gente insignia dentro de su empresa, ¿no? Otra más que el CEO de Oracle, no hay nadie que destaque dentro de la empresa. No maneja ese perfil de tener expertos, gurús o gente que maneje las comunidades de usuario. Y se está haciendo de gente clave, ¿no? De gente que sostenía en cierta forma todo el movimiento Java dentro de Sun. Y pues bueno, no sabemos qué va a pasar. ¿Quién es el siguiente, ¿no? Ahora aparecen las apuestas a ver. Ahora quién se va a ir. Ya se fue Gosling, ya se fue Kosuke, ya. Y pues una lástima a todos ellos.
Bueno, ahora estamos en un tiempo de cambios, ¿no? Está por ver si son para bien o para mal, pero vamos, lo que nadie puede dudar es que las cosas van a cambiar. Sabe Dios dónde Sí, de hecho, Solaris mismo ya ha cambiado, ¿no? Es otra cosa que no teníamos seleccionada para hablar, pero ya creo que para rematar este bloque de Oracle Sun, pues por si no os habéis enterado todavía, pues Solaris deja de ser gratuito para emplear en producción. Entonces, si Solaris se puede evaluar, no sé si por durante 90 días, pero si tú quieres poner en producción Solaris, tienes que obligatoriamente comprar una licencia. Supongo que esto es hasta algún punto la muerte de Open Solaris. Yo no sé hasta qué punto, o sea, supongo que no sé. Desde luego que se acabó el ser un competidor del Linux en muchos nichos y supongo que esas comunidades que se habían comenzado a crear, que la verdad es que yo, mi impresión por lo menos es que tampoco nunca llegaron a ser unas comunidades demasiado potentes en torno a Open Solaris. No sé cuál es un poco tu percepción.
Sí, creo que todo el mundo lo decía, ¿no? Llegó un poco tarde la liberación de Solaris, pero sí que se han estado bastante, metiéndole bastante dinero a eso, ¿no? Pues nosotros lo vivimos cuando hicimos el Open Java Day, también hubo un Open Solaris Day en paralelo. Y había un movimiento ahí de gente bastante interesante y que le gustaba mucho y que creo que nunca llegó a despegar esa comunidad, y antes de que despegara la mataron, ¿no?
Sí, sí, no, en los Open Solaris Day sí, o sea, San les apoyaba, pero bueno, la comunidad de Open Solaris dentro del Open Solaris Day, o sea, no había color entre la comunidad, entre el Open Java Day y el Open Solaris Day en cuanto a asistentes. O sea, era algo muy obvio que las dos comunidades tenían tamaños descomunalmente diferentes, ¿no? Y sí, fue tarde. Es un sistema operativo, además, que a diferencia de Linux, pues yo no creo que nadie se le ocurra afirmar que es una alternativa real a un sistema operativo de escritorio. O sea, yo creo que Open Solaris no es como Linux, que uno se lo puede plantear usar como un sistema operativo de escritorio, es un sistema operativo de servidor. Pero vamos, no sé, a lo mejor aquí estoy equivocado, pero vamos, me parece que prácticamente nadie se le pasa por la cabeza decir que no, yo uso Solaris como mi sistema operativo habitual de escritorio, ¿no? Que hay bastantes pocos motivos realmente para hacer eso, francamente, creo yo.
Sí, sí, si ya te pones entonces, a competir a nivel de escritorio, pues ya llevas la batalla perdida, ¿no? Si a Linux le ha tocado tanto tiempo colocarse en escritorio, pues a Open Solaris le va a costar mucho más trabajo. De hecho, sí conozco a gente que lo probó. Yo personalmente nunca lo probé. Me decían que estaba bastante bien hecho, que prácticamente tú lo instalabas en tu laptop, en tu ordenador de escritorio, y no tienes que hacer nada más, ¿no? Te reconoce la tarjeta de video, que la parte de Wi-Fi te va a tener ciertos problemitas, pero que era algo bastante usable. Que todo el mundo decía, si esto hubiese salido hace 3 años, sí que hubieran tenido una aceptación bastante útil, pero bueno, ahora ya con las distribuciones de Linux que ya son bastante simples de usar y sigue estando Windows, pues no tenía mucho que hacer ahí Solaris en ese mercado.
Yo tengo un compañero que es Linuxero total, no sabe andar con Windows literalmente, o sea, el tío vive desde siempre en sistemas operativos Unix y Linux, y ahora mismo usa, yo creo que es una OpenSUSE, pero bueno, es de Linux, o sea, está bastante familiarizado, y probó Open Solaris, y bueno, lo que me dijo es que para escritorio ni de coña, porque te vas a los repositorios de Open Solaris y no te encuentras prácticamente ningún programa en plan de, o sea, programa de escritorio, no de servidor, sino pues un editor de látex, ¿no? Que es una cosa que se emplea para escribir bastante documentos científicos, ¿no? Pues que no hay ninguno, y que te vas a ir a buscar cosas y que al final te tienes que bajar tú las fuentes y compilarlos, pero no tienes aplicaciones ya empaquetadas en los repositorios, que no te encontrarás prácticamente nada de este tipo de cosas, y que vamos, que echó un vistazo a los repositorios, lo instaló, echó un vistazo a los repositorios y le dijo adiós. ¿No? Y claro, es que necesitas este tipo de cosas y no lo sé, pero no sé si tendrán cosas como Inkscape, a lo mejor sí, porque es una aplicación muy común, pero vamos, cualquier aplicación a lo mejor un poco más específica que alguien quiera usar, pues ya se encuentra que no hay ningún paquete con esa aplicación, que probablemente pueda compilar las fuentes con el GCC, ¿no? Pero vamos, que no es lo mismo. Pero bueno.
Y bueno, también estaba viendo la noticia que se publicó en Java Hispano sobre esto de Gosling. Y sí, ¿no? Ahí mencionan una broma del Día de los Inocentes en Estados Unidos, que es el 1 de abril, sobre que Oracle había comprado Apache. No sé si la llegaste a ver ese mismo día.
Sí, sí que la vi. De hecho, hubo un usuario de Java Hispano que la envió como noticia al portal. No paso el sistema de votación, obviamente, porque, pero vamos, sí que hay gente que... Es que a nosotros en España, no sé a vosotros ahí en Latinoamérica o México, Eric, pero a nosotros en España nos despista un montón, porque nosotros tenemos un día de bromas, un día de Santos Inocentes, pero es en diciembre, o sea, no es en abril. Entonces, es un día que aquí en España tú no estás preparado. Entonces, ves algo medio creíble y te entra...
De lo peor es que es creíble, ya también cuando lo vi, digo, allá en México es lo mismo, el 28 de diciembre es el día de estas bromas.
Claro.
Pero sí, cuando ese día salió, pues sí, wow. Y ya, lo bueno es que yo no lo publiqué, al final sí me di cuenta que era una broma, pero... Y aparte era una cantidad de así como 20 mil millones de dólares, no sé cuánto le habían puesto a la adquisición.
Respecto a bromas y al tema de Gosling, también ahí lo mandamos por Twitter, hay un vídeo bastante simpático de uno de los típicos montajes de Hitler, ¿no? De la película de Hitler, que el plan es que Hitler quiere ir al Java One de este año y está diciendo, bueno, yo voy a ir al Java One igual, aunque la hayan puesto en diciembre y tal, ¿no? Así que lo único, y le están ahí preparando el viaje y tal, lo único que me interesa realmente es ver la presentación kino de Gosling. Entonces cuando le dicen, Gosling no está en Sang, no sé qué, ¿cómo que no está en Sang? No sé qué, tal, nos mueven la Java One, ¿te ves? Nos ponen en una mierda de hoteles para que andemos mirando y tal, y ahora Gosling no está, solo ha aguantado 2 meses, digo. Está así. ¿Tú lo has visto?
Sí, sí.
Está
lo he aguantado 2 meses exacto, ¿verdad?
Sí. Está bien. Está simpática.
Por cierto, ¿ahora quién será el encargado de darles la keynote?
Pues es una buena pregunta.
Espero que no sea el CEO de Oracle, porque... Larry... ¿Cómo se llama?
Larry Ellison. Es una buena pregunta, no sé a quién van a poner a dar kinos ahora, porque ¿quién queda dentro de Sun? O sea, la gente de más nivel y conocidas, porque puede haber gente que sea muy máquina, pero a lo mejor no tiene demasiada vida pública, ¿no? Pero, o sea, los principales evangelistas más conocidos de Sun, pues eran, en su día, Joshua Bloch, Neil Gafter, eran muy conocidos, Simon Phipps también, Gosling, y bueno, queda el tío este que es el lead engineer de J2SE, no me acuerdo ahora cómo se llama. Que ese sí que sigue, pero vamos, que sí que han perdido gente de perfil. O sea, bastante caché para ese tipo de cosas. Pero
no
bueno.
Sé si alguna vez tú has ido a algún evento de Oracle. Tienen su target específico que es vender. Entonces, si tú vas a un evento de Oracle, simplemente es, oh, sí, todo es maravilloso. Y van a utilizar la buzzword de moda, SOA o cualquier cosa. Y va a haber pura gente de traje ahí y ya está, ¿no? Realmente no es un evento técnico. O los que suele hacer Oracle no son eventos técnicos.
Yo he ido recientemente a un evento que precisamente era para explicarle a partners y clientes de Sun qué iba a pasar con los productos de Sun que se ha celebrado aquí en Madrid, ¿no? Y bueno, ese ya por sus características era orientado a business 100%, pero bueno, yo quería ir allí igual a ver qué decían, ¿no? Que la verdad no... De haber nada nuevo, nada que no supiera ni nada destacable. Y lo que sí me ha resultado curioso es que me han llamado esta semana... Para hacer un seguimiento de ese evento, para preguntarme qué me había parecido el evento y por qué había ido también. O sea, querían saber que por qué había ido yo al evento, ¿no? Entonces, bueno, el evento le dije que bien, que ni mal ni tal. Y me preguntaron si había ido porque estábamos usando en mi organización algún producto de Santa. Entonces dije que no y si lo pensábamos usar. Entonces ya expliqué, no, mira, yo no soy ni partner ni cliente. Yo soy de la parte de la comunidad y he ido porque tenía interés por saber qué iba a pasar con los productos de Santa. Pero vamos, no soy ni partner ni cliente. En cuanto dije eso me dijeron, vale, muchas gracias, adiós. Vamos, que no quiere decir nada, ¿no? A lo mejor era la tía esa que estaba de mal humor o que le han dicho, a lo mejor esta tía hasta es una externa, no tiene nada que ver con Sun y le han dicho, mira, queremos saber si son partners, si son clientes y si son partners o clientes, ¿qué productos tienen de Sun y qué les interesa? Y anota esa, ¿no? Entonces cuando le dije, no soy ni partner ni cliente, la tía, ya, adiós, acabó todo. Hasta entonces, muy bien, todo, preguntándome, pero en cuanto le dije, no soy ni partner ni cliente. Adiós. Comunidad, fuera. ¿Qué es eso de comunidad?
Sí, sí.
Ya digo, es una broma, ¿no? Porque es una única persona que probablemente tan siquiera fuera empleada ni de Oracle ni de Sun.
Sí, y es el seguimiento normal de que da Oracle. Yo recuerdo que me enviaban una revista cada 2 meses o cada mes. He tenido un montón de OTN, que era la red esta de Oracle. Y estaba bien, tú simplemente decías que estabas usando los productos de Sun en tu empresa y no sé qué, y cada 2 meses ahí tienes tu revista. Me la enviaron como durante 2 o 3 años, ¿eh? Ahora mismo creo que ya no tengo suscripción porque ya no me ha llegado hace mucho. Pero bueno, es lo que invierte Oracle para mantener contentos a sus clientes al final.
Bueno, nos movemos de noticia ya. creo que podemos cerrar sección Oracle-san. Tenemos media hora con ello, así que creo podemos, ya hemos cumplido.
Pues bien, pues vamos a pasar a otra noticia que no tiene nada que ver con Oracle, que es acerca de Tomcat 6. La gente que está trabajando en Tomcat 6, los developers, que en su mayoría están contratados por VMware, han liberado una nueva versión de Tomcat 6, la 6.0.25, que está enfocada a resolver los memory leaks del servidor, ¿no? Creo que ha sido una de las quejas recurrentes en cualquier servidor de aplicaciones, y Tomcat, por ser el más usado, se veía mucho eso, de que había memory leaks, sobre todo en el perm chain. Era típico de que cuando tú tenías tu aplicación corriendo, había ahí problemas de perm chain. De hecho, nos pasa, incluso a nosotros dentro de Java Hispano, tenemos que de repente resetear el servidor porque ya no hay memoria. Y pues bueno, Mark Thomas, que es uno de estos desarrolladores, se dio a la tarea de descubrir las causas más comunes de estos leaks, ¿no? Al final no es culpa solo de Tomcat, sino es una mezcla un poco de ciertas librerías de JDK, el código de las aplicaciones web que estén ejecutándose dentro de este Tomcat 6. Entonces, bueno, se puso a ver qué podía hacer él desde el código de Tomcat para mejorar esto. Y al final implementaron dos estrategias bastante interesantes de cómo mejorar o cómo evitar estos memory leaks. Dos estrategias que no están del todo terminadas, pero que, bueno, ya están ahí y que van a seguir progresando. La primera es un listener, que ese listener es interesante cómo funciona. Al parecer, una de las causas más comunes de memory leaks era cuando una aplicación web llamaba a cierta librería o a ciertas librerías, ciertas clases del JDK, que guardan una referencia al class loader que la carga. Entonces, el loader de dicha aplicación web se iba a quedar asociado a estas librerías y iba a causar un memory leak. Entonces, lo que hicieron fue, pues, simplemente garantizar que al iniciar el Tomcat, el primero que iba a llamar a estas librerías iba a ser alguna clase de Tomcat. Entonces, el class loader iba a ser el class loader de Tomcat, el que las llamó primero. Entonces, ya iban a poder gestionar esta liberación de recursos de este Tomcat, ¿no? Evitando una causa común de memory leaks. Y la segunda estrategia es la que resulta más interesante. Ahí, como ya saben, que cuando haces ciertas cosas con tu aplicación web, puedes dejar memory leaks en el servidor de aplicaciones. Entonces, lo que hicieron fue implementar ahí, a base de reflection, del API de reflection de Java y a base de otras estrategias, corregir tu código, el código de tu aplicación, en el momento en que tu aplicación web es detenida, recargada, en el momento en que redeployas una nueva versión de tu aplicación web en Tomcat. En ese momento, Tomcat va a analizar el código buscando estas causas comunes en memory leaks y va a intentar corregirlas. Entonces, es bastante interesante porque en runtime Tomcat va a estar mejorando tus aplicaciones web. Obviamente, debe ser bastante complicado. No he revisado a fondo cómo lo están haciendo. Dicen que ya funciona, pero hasta cierto punto, y que van a seguir progresando y que, bueno, la comunidad puede seguir apoyando mejor nuestras dos estrategias. Entonces, aquí ya se ve la mano un poco de Spring Source, ¿no? Spring Source acaba de liberar este portal llamado Tomcat Expert para que los desarrolladores de Tomcat tengan un lugar donde publicar blogs, tener comunicación de foros con la gente que utiliza este servidor de aplicaciones Java. Entonces, en el pasado seguramente alguien de Tomcat pudo haber hecho lo mismo, pero no hubieran publicado un blog al respecto, no hubieran hecho tanto ruido como se hizo en internet con esto. Al final es publicidad buena, es publicidad de decir, miren, estamos trabajando mejorar Tomcat, aquí hay un blog que escribió uno de los líderes de desarrollo, pueden escribir sus comentarios, aquí está el código fuente si quieren ver qué es lo que se hizo, y también dejaron bien claro en su blog que esto fue a raíz de que aquella gente que está pagando por soporte en Spring Source reportó este tipo de problemas, ¿no? Entonces, es algo bueno para la comunidad porque mejoraron el servidor de aplicaciones, que de todo modo siempre han ido mejorando, pero sí que ya se ve un corte mucho más comercial de cómo se están tratando las mejoras en este servidor.
Y bueno, no tengo nada más que añadir acerca de lo que tú has dicho sobre cómo resolvieron esos memory leaks. Y bueno, sí que desde luego que es gracias a Spring Source, gracias a lo que ha sucedido esto, ¿no? Y ellos ahora han comprado la empresa que era la que tenía más desarrolladores en Tomcat. Me he enterado recientemente de que Grails ha sustituido Yeti por Tomcat. ¿Hay algún ¿Tú sabes si hay algún motivo técnico para hacerlo o ha sido 100% político?
No, fue 100% político, ¿eh? Incluso ahora mismo ya mejoraron un poco eso, pero antes el plugin de Tomcat no iba, estaba bastante mal, el plugin este de Maven, y pues nadie dio una razón técnica, ¿no? En la lista de usuarios, nadie dijo, no, es por esto, no, dije, bueno, lo vamos a cambiar porque al final ya somos en la misma empresa y ya está.
¿Ves? Eso ya no es tan positivo. Tiene sus ventajas el hecho de que ahora Spring Source esté involucrada en Tomcat, ¿no? Y esto, pues, probablemente haya sido una consecuencia de eso. Pero bueno, también tiene sus desventajas. como el hecho de que hayan decidido cambiar un producto que a lo mejor se adaptaba mejor porque era más ligero y más rápido para ciertas cosas, sobre todo para arranque, que Tomcat, pero lo han cambiado pues porque no, este no es nuestro y este otro sí que es nuestro.
Oye, a lo mejor tú sabes esto, pero Tomcat empezó en
Sound. La versión 3, creo.
¿En qué momento pasó Apache?
No es el año, pero fue la versión 3. No era, tú querías saber el año, ¿no?
Dejan ahí todo el mercado. Dejan ahí todo el mercado, ¿no?
Es que Sam no tiene mucha visión de negocio. Porque sí, tiene sí, pecado. O sea, ahí tienes tú toda la razón.
Sí,
del mundo.
Ellos le pagaron
tiene
a los
pecado.
Ingenieros.
O sea, haber dejado escapar a Tomcat, que probablemente sí, sí. Es el servidor de aplicaciones en general, sin meternos en tema de web y no web, ¿no? Que era de eso, con el último podcast que se ha publicado ha habido mucha discusión, pero vamos, es posiblemente el que tenga más instancias instaladas, por lo menos, que cualquier otra cosa. Y sí, Tomcat empezó en XAMPP, Tomcat lo desarrolló Sun y lo donó a Apache.
No me sirve, venga. Joder. Ah, no, es que, bueno... Creo que junto con Xerox los que más me acaban dejado bien.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Es unos comentarios que ha hecho Joshua Bloch, ¿no? Joshua Bloch,
Google
sí,
Chief Architect.
Efectivamente. Ahora está en Google, pero antes estuvo dentro de Java y a Joshua Bloch pues le debemos básicamente todo lo que es, por ejemplo, el framework de collections y bastante temas de arquitectura interna de del JDK, pues fueron responsabilidad suya. En su
Generics, ¿no? Fue el último que hice.
Efectivamente. Generics es el último trabajo. Ellos terminaron, él y Neil Gafter, que eran su amigo del alma, aunque ahora Neil Gafter, después de Google, se ha ido a Microsoft y ya no andan tan juntos, por lo menos no van tan juntos a conferencias, pero luego terminaron Java 5 y cuando terminaron Java 5, pues dijeron que habían concluido una etapa de su vida y que se iban a Google, ¿no? Neil Gafter creo que estuvo trabajando en GWT. Neil Gafter era un tío de compiladores, ¿no? Y Joshua, pues la verdad es que no lo sé, pero no sé qué hace exactamente. Pero bueno, él es una persona pues de bastante caché, de bastante peso dentro de Java. Él es el autor del libro Effective Java, que yo creo que de Java, para mí sería el mejor libro de Java, probablemente, ¿vale? Él y Joshua de Neil Gafter eran los autores de los Java Puzzles. Y bueno, en una conferencia de Red Hat ha afirmado que Java lleva años estando carente de una dirección clara y de coherencia. Que ha habido un montón de discusiones relativas a temas técnicos y de licencias, y aquí por licencias estoy casi seguro que se está referenciando a los temas de licenciamiento del test de compatibilidad de Java SE y al hecho de que Apache está muy cabreada por ellos porque nunca ha podido certificar Harmony, su implementación de J2EE, y bueno, que estas discusiones por temas técnicos y políticos que han consumido mucha energía dentro de la comunidad y han creado mala prensa. La verdad es que este mismo punto es una cosa que sería interesante ver qué va a hacer ahora Oracle, si va a dejar que Harmony licencie, certifique, se certifique, ¿no? Y si va básicamente a ceder a esta petición que lleva mucho tiempo haciendo Apache, ¿no? Ese cambio en los términos de la licencia del test de compatibilidad de Java SE. Y bueno, ha dicho que el hecho de que la fecha de finalización de Java 7 se vaya retrasando y retrasando, pues también es otro evento negativo, que ahora mismo el futuro del Java Community Process pues no está muy claro, y siendo incluso posible que se haga un fork de ese Java Community Process y que haya pues un órgano similar, supongo, guiado por la comunidad. También ha hablado pues del hecho, y aquí es muy cierto, y esto pues, yo alguna vez lo tenía comentado en este podcast, el hecho de que en los tres últimos años Java M ha perdido relevancia de un modo brutal, pasó a ser la plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles, prácticamente la única que había, la que soportaban todos los terminales y vamos, era casi lo único, a ser ahora mismo en el mundo de terminales móviles algo no completamente irrelevante, porque obviamente sigue teniendo muchísima presencia en el mercado, porque en su día era casi lo único. Y sigue siendo algo muy importante, pero desde luego que las cosas ahora más interesantes, más excitantes, están pasando en el iPhone y en Android. Y bueno, Android se puede considerar que es Java, pero no es desde luego Java ME. Y Java ME, pues de tener una posición hasta de monopolio casi, una posición muy dominante en temas de movilidad, ha caído brutalmente, ¿no? Entonces... La nota positiva es que él cree que Oracle pues puede ser una compañía ideal para retomar el liderazgo de la plataforma Java, y que puede hacer que las cosas vayan a buen rumbo, pero vamos, que hay que rectificar. Yo estoy de acuerdo con su análisis, ¿no? A fin de cuentas es normal que Java y que en general Sun estuviesen, si la compañía se estaba derrumbando internamente, pues es normal que hubiese esa percepción de falta de foco y de coherencia. La verdad es que desde el principio Jonathan Schwartz, las cosas no han ido como Jonathan Schwartz tenía planeadas, ¿no? O sea, yo me acuerdo de dos cosas concretamente, dos hechos. Cuando Jonathan Schwartz comenzó a hacer SEO, una de las primeras cosas que puso en su blog es que iba a hacer público cuánto dinero ganaba Sun en sus principales cuatro áreas de negocio: hardware, software, servicios, training y no sé qué más, no sé quién. Pero bueno, que iba a publicar cuánto ganaba de eso y que iba a acabar con el mito de que Sun no ganaba dinero de Java. Esto yo estoy convencido de que no lo soñé, ¿vale? Esto lo puso él en el blog. Dijo que lo iba a hacer en X meses. Yo he buscado varias veces por esa entrada en el blog de Jonathan Schwartz y no la veo, no la encuentro. Yo creo que, desde luego, que nunca lo dijo, eso estoy convencido, y creo que esa entrada la retiraron. Él debió de entrar ahí con buenas intenciones y no sé si porque ya empezaron ahí las cosas cuesta abajo en Sun y dijo, uy, estos números no los podemos publicar, que nos va a caer la cotización de las acciones en bolsa como el plomo, o no sé, pero nunca los publicó.
O quizás ya estaban en pláticas para la venta, ¿no? Ya
esto cuando... fue hace bastantes años, 2006, entonces yo ¿sí? No creo que estuviera relacionado, pero a lo mejor ya no creo que estuvieran pensado en vender en esa altura. Y luego fue otro tema, fue todo el cambio de nomenclatura que pasamos a tener en vez de Java 2, Java EE, ¿no? Y todo este. Cuando hicieron ese cambio de nomenclatura, aparte del cambio de nomenclatura, había más cosas y había pues cambio en cómo iban a sacar los releases de Java. Yo no sé si os acordáis, porque esto lo publicaron y nunca lo cumplieron, pero básicamente dijeron que cada 18 meses iban a sacar una release mayor, de 18 a 24 meses iban a sacar una release mayor de Java SE y de Java EE, y que cada 6 meses o no sé cuánto sacarían una menor, o sea, una pues 6.1, ¿vale? O 1.6.1, como se quiera ver. Está claro que no han convertido con, ni de coña, ¿no? Ni con Java E6, ni con Java 7, ni nada. Los tiempos siguieron siendo más o menos lo que eran antes o todavía se han dilatado más. Entonces, sí que probablemente el análisis de Joseph Bloch sea bastante acertado y dentro de lo que cabe es normal, ¿no? Si la empresa se estaba desmoronando, pues ¿qué le vamos a pedir, ¿no?
Bueno, pues al final, si alguien sabe qué está pasando, pues Joshua Block, ¿no? Como has dicho, es una de las personas junto con Gosling, Neil Gaffron, que fue más importante para el mundo Java. Y a mí lo que me llama mucho la atención es lo que mencionabas de J2ME, ¿no? Lo que decías, tener todo el mercado. Quizás a nadie le gustaba yéndome, pero bueno, el mercado estaba ahí. Y es típico que cuando ibas a comprar un móvil te decían, ah, tiene Java, ¿no? Y ya sabías que podías ejecutar jueguitos y todo esto. Y ahora, aunque sigue teniendo una cuota significativa, muy significativa del mercado, sin duda, el futuro ya no está ahí, ¿no? El futuro ya va para otras plataformas como Android. Y ese también es un mercado que se le fue de las manos. Y al parecer Oracle lo está dejando a propósito, que se le vaya de las manos. Oracle, o más bien Larry Ellison, dijo en aquella keynote que los dispositivos móviles, hacer dispositivos móviles como tal, como hardware, no le interesaba. Pero al parecer también... tampoco le interesa seguir dando software para estos dispositivos móviles. Entonces, pues bueno, y lo del Java Community Process, pues es algo que todo el mundo está diciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? No creo que haya un fork. Sería muy malo para Java que hubiese un fork. Sería casi tan malo como que Oracle quisiera hacerse del poder completo del Java Community Process, como que se hiciera un fork, porque ahora sí empezarían a salir versiones por todos lados de Java y... No creo que pase eso, ¿no? No creo que incluso lo estén considerando muy en serio otras personas. Aunque de hecho quien podría hacerlo es Google, ¿no? Me atrevo a decir que es quien, junto a IBM y Oracle, la empresa que más dinero está apostando a Java, ¿no? Android está completamente corriendo su API en Java. Tiene un montón de cosas ahí como el App Engine que están usando Java. Internamente están usando Java en todos lados. Así que Google sería una empresa que podría apoyar un movimiento así, que tendría mucho peso. Pero no creo que otras empresas lo siguiesen.
Yo lo que no acabo de ver tampoco del todo es Oracle permitiendo que un montón de otras empresas, gente de la comunidad y organizaciones open source discutan casi en igualdad de condiciones con Oracle sobre el futuro de sus productos. ¿Tú lo ves así muy claro O no sé, a lo mejor se acaba acostumbrando, pero sí. no lo veo al 100%.
Que ya lo ha hecho Oracle, ¿no? Tanto aquí como en otras comunidades similares, como los tehuaces que crearon Soba y esto. Pero sí es cierto que en ninguno de estos Oracle tenía una posición de privilegio, ¿no? Entonces como que sí era más abierto a estas colaboraciones.
Claro, o sea, Oracle participaba en el Java Community Process cuando no tenía opción de hacer otra cosa. Pero ahora que realmente si quisiera podría decir, cerramos el chiringuito, señores, vayan a casa. No, pues no sé si van a tener paciencia, ¿no? Y el hecho de, pues por ejemplo, una cosa que Eduardo Pellegrí tiene comentado en varias ocasiones, ¿no? Eduardo Pellegrí ha participado en muchas especificaciones, incluso creo que ha sido líder en alguna ocasión de Java, de especificación de Java E, y él ha sido padre de varias especificaciones como la de Serverless y JSPs, y bueno, él ha participado bastante en Java Community Process, y él dice que en ese organismo, y en general cuando uno está así en un organismo en plan de estándares, lo que tiene que hacer es ver cuál es la mejor cosa, el mejor producto que se puede hacer entre todos los participantes y no lo que tú podrías hacer, porque como vayas a por lo mejor que tú podrías hacer, no va a haber nunca acuerdo entre todo el mundo, ¿no? Entonces que hay que obligatoriamente ceder y asumir de, bueno, aquí hay que ver qué es lo mejor que podemos hacer entre todos juntos, no lo mejor que se puede hacer. Y eso es lo que no sé yo si Oracle va a estar por la labor de ceder y asumir que vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer todos estos juntos o no. Mira, yo voy a hacer lo mejor que puedo hacer yo y vosotros haced lo que os dé la gana. Pero bueno, el tiempo dirá.
Bueno, que tal, si me hubiesen preguntado cuando IBM creó la Eclipse Foundation, yo hubiera opinado lo mismo, ¿no? IBM es incapaz de hacer algo bueno y bueno, al final lo hizo, ¿no? La Eclipse Foundation es bastante... Va bastante bien.
Es un pelín diferente porque IBM no gana un duro con Eclipse.
Que no puedo ganarlo.
No, pero bueno, no lo ganaba, ¿entiendes? Entonces es un pelín diferente. Es un pelín diferente. A IBM se la traía bastante. O sea, no es una parte núcleo de su negocio y lo que IBM hacía con Eclipse lo podía hacer perfectamente de los dos modos. Y hombre, sí, cierto control perdía, pero vamos, es un poco diferente en ese sentido, ¿entiendes? Java en general pues es lo que le da de comer a Oracle, es la principal tecnología en la que lo basan todos, ¿no? Entonces, a ver si tienen paciencia para permitir que otra gente opine sobre él.
Pues bueno, pasamos a la siguiente noticia, que ya es la última, me parece. Bueno, la última noticia es sobre un ataque que ocurrió a los servidores de Apache, de la Fundación Apache. Interesante este ataque es que fue a través de Jira, este servidor para llevar toda la gestión de Box en los sistemas, uno de los más usados, de los gestores de Box más usados. Es un gestor que hace la empresa Atlassian, 100% en Java, que Atlassian lo vende, pero para proyectos open source es gratuito. Entonces eso ha ayudado a la adopción, aparte de que es bastante bueno este servidor, sin lugar a dudas. Y el ataque fue el martes 13 de abril, pero es un ataque, en el blog de Apache lo narran así paso a paso como una película, un ataque que empezó desde una semana antes al menos, que fue muy, muy interesante porque empezó con cuando alguien levantó un bug en el mismo Jira de Apache. Alguien levantó un bug ahí y ese bug era una dirección de Tiny URL, estos acortadores de URLs que se usan sobre todo para Twitter. Entonces cuando le dieron clic ahí, los usuarios de Apache, de este Jira, fueron redirigidos a otro sitio en cierto servidor, en Slicehost, un servidor en la nube. Y hubo un ataque de cross-site scripting. Este ataque les permitió obtener las credenciales de los usuarios y al mismo tiempo, además de este ataque, además de obtener las credenciales de los usuarios, hubo un ataque de fuerza bruta al login JSP de esta instalación de Jira, hasta que lograron accesos con privilegios de administrador a Jira. Y pues bueno, de ahí, si les interesa, pueden leer toda la descripción de lo que pasó. El punto es que ellos querían tener acceso root a todos los servidores de Apache, lograron tener acceso como root a uno de los servidores, al servidor donde estaba el Jira, porque uno de los usuarios que tenía privilegio este root usó el mismo usuario y password en Jira que el que tenía a nivel de Linux, el servidor Linux. Entonces lograron tener acceso ahí y quisieron entrar a otros servidores de la Fundación Apache. Al final no lo pudieron hacer, pero bueno, afectaron a todo Apache, comprometieron toda la seguridad del sitio. Y lo mismo hicieron en otras instalaciones de Jira, ¿no? En Codehouse, que también tiene Jira, en el propio Atlassian, también comprometieron todos sus servidores. Fue un ataque masivo a gran escala y que fue todo a través de un bug en este servidor de tracking de bugs.
Desde luego, Es, el tema de seguridad en Internet cada vez es algo bastante más complejo y no sé. Que incluso a gente como la Apache pues le puedan entrar en los servidores, pues le pueden entrar prácticamente a cualquiera.
Sí, aparte
es,
con un Jira, ¿no?
Sí, sí, o sea, un producto en el que tienes bastante confianza de esto no me va a dar problemas, ¿no? Es un producto bastante sólido y todo eso, pero bueno, nada, pues por lo menos lo han pillado. Yo creo que no ha tenido al final ninguna consecuencia, más allá de la molestia que sea para los administradores, ¿no? Y quizás tengan que reinstalar las máquinas, pero vamos, no, en principio no va a tener más consecuencias, ¿no? Y digamos, nada. Nada que comentar.
Muy bien, creo que eran todas las noticias por hoy. Sí, ¿verdad? ¿No tenemos más?
Sí, no tenemos más. Bueno, pues esto es todo. Un saludo a todos y hasta el próximo podcast. Nos vemos por Java.
Así es, hasta luego.